promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Hay un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, violencia contra la mujer.
Hola, reciba un cordial saludo. Les habla María Pérez Iglesias, Vicerrectora de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, quien acompañará a tres académicas en este programa sobre violencia contra la mujer. Este programa forma parte de un grupo de actividades organizadas por el Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. En el año 2004 se realiza una encuesta sobre la violencia contra las mujeres. En esa oportunidad, el 58% de ellas manifiesta haber sufrido en algún momento de su vida una situación de violencia. Estos resultados realmente dramáticos llevan a la aprobación de una ley que penaliza la violencia contra la mujer. Sin embargo, un tiempo después fueron presentados dos de los artículos en la Sala Constitucional que fueron asumidos y que se quitan de la ley, lo que limita realmente su aplicación, sobre todo en lo que a prevención de la violencia se refiere. En el año 2009, si se hace un análisis de los medios de comunicación, podemos darnos cuenta de que los crímenes contra las mujeres continúan, pero lo más lamentable es que no se siente realmente una disminución en la sociedad como un todo. Así que en el día de hoy vamos a tener un conversatorio con las académicas Montserrat Zagot, Teresita Ramelini y Mirta González, que durante muchos años de su vida han establecido una lucha a favor de las mujeres. En este momento, Montserrat Zagot es la directora de la maestría en estudios de género y violencia intrafamiliar. Teresita Ramelini es la directora del CIEM, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, y Mirta González, la subdirectora. Así que iniciamos con ellas el conversatorio. ¿Creen ustedes que continúa identificándose la violencia contra las mujeres con la agresión física o habremos logrado dar un salto cualitativo en ese campo?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes las reflexiones, las investigaciones y también las acciones que desde diferentes espacios hemos realizado sobre esta problemática social. Yo diría, María, que sí hemos tenido un avance importante, por lo menos en Costa Rica. Ya tenemos cerca de 25 años de estar visibilizando esta forma de violencia, la cual hemos definido como un problema de salud pública, como un problema de seguridad ciudadana, dadas las dimensiones que tiene. Y yo creo que ya en este momento hay conciencia en la población de que la violencia física es una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Es una manifestación bastante frecuente, pero no la única. Hay un reconocimiento no solo social, sino que se ha traducido en leyes, que se ha traducido en propuestas, que se ha traducido en políticas públicas incluso, donde se consideran las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, podemos decir que las leyes, los reglamentos y las políticas de alguna forma reflejan ese cambio que se ha dado.
Sin embargo, creo que todavía hay algunas formas de violencia contra las mujeres que no son tan visibles. Ya no tanto así como que la solo la física, pero por ejemplo todavía se sigue equiparando de pronto violencia contra las mujeres con violencia intrafamiliar. Entonces pareciera que toda la violencia que podemos sufrir las mujeres todavía está como ubicada en ese imaginario de que solo nos sucede o nos puede suceder dentro del hogar, cuando hay que también avanzar en la visibilización de las otras formas de violencia contra las mujeres que ocurren en otros lugares, digamos en el espacio extrafamiliar, como el hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia, como la violación en citas, por ejemplo, o en lugares públicos o por personas conocidas de las mujeres, pero que no son integrantes de su familia.
Entonces, se ha avanzado poco en identificar la violencia pública. Pareciera
pues no sé si poco, pero menos.
Menos que la privada, exacto. Que la que resulta en familia. ¿Y no habría también una forma de violencia en la diferencia que se hace en el mundo laboral?
Definitivamente el mundo laboral es importantísimo. Esa discriminación es muy fuerte hacia las mujeres, sobre todo por la doble, triple jornada, que les hace más difícil utilizar tiempo, por ejemplo, para organizarse. Pero tenemos también datos generales que son muy preocupantes, como el hecho de que una de cada tres personas trabajadoras esté en este momento recibiendo menos del salario mínimo. Entonces, esto es una violencia institucional, porque es muy fácil para el gobierno hablar en contra de la pobreza, pero los datos que tenemos es que si el gobierno, que es a quien le corresponde, controlara que el cumplimiento del código de trabajo, entonces la violencia y este tipo de agresión hacia las personas, que es no cumplirles las leyes, no cumplirles el código de trabajo, se vería pues muy, muy disminuido en cuanto a la pobreza. Entonces hay aquí, me parece, distintos niveles. Un nivel es la violencia cotidiana y la otra es que, por cierto, tal vez para especificarla, que es la que está en la ley, que es además de la física, la psicológica, patrimonial y sexual, pero ahora estamos hablando ya de un quinto nivel de violencia gravísimo, que es el que se cubre, el que no se da a conocer, que es la violencia desde las instituciones, desde el no cumplimiento de los derechos de las personas. Eso es terrible y tal vez es una de las formas más difíciles de combatir, y es hora de que empecemos a hablar de este punto también.
Claro, vos dijiste una palabra clave, pobreza. Realmente, si existe una violencia social fundamental, es la pobreza. Y la pobreza, se ha dicho muchas veces, ya casi que es un estereotipo, ¿verdad? Decir que la pobreza tiene rostro de mujer. Y no solamente tiene rostro de mujer, tiene rostro de mujer que se atraviesa por una edad, porque realmente la pobreza ataca muchísimo a los adultos mayores, pero fundamentalmente a las adultas mayores, que son quienes han realizado una labor cotidiana en la casa, quienes carecen de pensiones, quienes están de alguna manera subordinadas a los otros de una forma más fuerte. Y por otra parte, hablar de las niñas, porque a veces se nos olvida cuando hablamos de la mujer que estamos hablando de niñas y de adultas mayores. Y por otra parte, también esta violencia en otras etnias que tal vez también se nos olvida. Por otra parte, me resulta a mí particularmente muy interesante ver cómo las mujeres se han organizado en los últimos años en las zonas rurales para salir de la dependencia. la gran cantidad de organizaciones, de proyectos socioproductivos que se dan en las zonas rurales, por lo menos en la vicerrectoría tenemos muchas, muchas, y no solamente, digamos, como les decía antes, en el Valle Central, sino hacia afuera. ¿Ustedes creen que esa organización pueda tener algún impacto en la disminución de la violencia?
Yo quisiera, María, antes de responder esa pregunta que me parece muy importante, irme un momentito atrás sobre lo que estábamos discutiendo. Yo creo que es importante, en efecto, el reconocimiento de las diversas manifestaciones de la violencia en los espacios públicos, ¿verdad? Las que mencionaban Teresita, las que mencionaba Mirta. Hay otras manifestaciones de la violencia, por ejemplo, la trata de personas, la trata de mujeres, la explotación sexual comercial, fundamentalmente de niñas y adolescentes. Es decir, hay una gran cantidad de manifestaciones, tanto en los espacios públicos como privados. Sin embargo, una cosa que nosotras sí hemos comprobado, lo han comprobado las investigaciones en todo el mundo, es que aunque esas formas de manifestaciones de la violencia se dan, incluso ahora, por ejemplo, en el caso de Honduras, se ha demostrado cómo los poderes fácticos públicos, ¿verdad?, también atacan directamente la integridad de las mujeres. Lo que sí hemos demostrado es que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, ¿verdad? Es decir, es allí en el espacio familiar donde se produce la gran mayoría de las violaciones, digamos, a los derechos de las mujeres. Reconociendo, por supuesto, ¿verdad?, esa prevalencia de la violencia en los otros espacios, pero yo creo que no podemos quitar el foco, digamos, del hogar como un punto fundamental de opresión, ¿verdad?, que termina reproduciendo formas de violencia. Entonces, en ese sentido, retomando ya más bien lo que vos planteabas.
Pero, Monse, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que ese foco sigue siendo el fundamental? ¿Por qué la intimidad sigue siendo el foco fundamental de violencia?
Porque, digamos, porque las relaciones familiares, las relaciones personales y la intimidad, como bien vos lo decías, a través de una serie de mitos que se han reproducido y se han trasladado en la historia, hacen a las mujeres muy vulnerables frente a las relaciones de poder con los hombres. Es decir, el hogar, tal y como está constituido, es un espacio de ejercicio de poder fundamentalmente patriarcal, fundamentalmente masculino, donde las mujeres ocupan, digamos, en términos de esa jerarquía de poderes, un lugar de subordinación. Y eso está reforzado por las instituciones sociales, por la iglesia, por los medios de comunicación, por las telenovelas, es decir, por absolutamente todo.
Entonces, ¿tiene que ver con el afecto?
Por supuesto que tiene que ver con el afecto.
Pero construido, es un afecto construido desde ese desbalance de poder. Es decir, que de pronto es, si te quiero,
te aburrido.
Exacto. O bueno, si me quieres, deberías hacer todo esto por mí.
Sí.
¿Verdad? Entonces es un afecto construido patriarcalmente, no es un afecto liberador de cada
abierto
ser humano. ¿Verdad?
Sí, yo quisiera mencionar dos puntos. Que es cuando las relaciones son de poder autoritario. Estas relaciones solo se ejercen cuando se puede. Es una gran mentira, uno de los mitos, de que cuando dice el hombre, es que le pegué porque no me pude controlar. Sí, él se puede controlar. Pero, ¿cómo sabemos que se puede controlar? Bueno, porque cuando llega el policía no le pega. Entonces
ni en el trabajo le anda pegando.
Ni en el trabajo le anda pegando. Entonces es como una cadena. Hay una cadena de agresión en el cual hay un autoritarismo que le está, digamos, dañando, usando la violencia a quien es más vulnerable. Por eso que en esta cadena de pegarle al de abajo vamos a seguir con a quien le pueden pegar saliéndose con la suya. Entonces aquí entra también el tema de la impunidad, que le pego a alguien, pero no pasa nada. Entonces, en esta cadena, las mujeres, como no son entrenadas a la violencia, son más vulnerables. Pero es una cadena que va desde la máxima autoridad, y me gustaría resaltar esto, porque no es lo mismo ejercer la violencia desde una posición de autoridad que ejercerla desde una posición de no autoridad. Si se ejerce desde la autoridad, hay más responsabilidad porque se está dando un modelo social. Entonces, en esta cadena termina el gato y el perro, que el chiquito finalmente le pegó, le tiró el rabo al pobre gato. Entonces decimos, ¿por qué? Porque se está desquitando con el gato,
Bueno, porque el gato no puede defenderse. Esta cadena es la que hay que romper. Y lo que hay que hacer es empezar desde arriba. De nada hacemos, ¿verdad?, si no hay un castigo, una consecuencia cuando se ejerce la violencia desde arriba, porque eso se copia, va en cascada. Pero también tenemos que ver todos los elementos de violencia, cómo se van reiterando. Hay un estudio del FBI muy interesante que dice que el 75% de los asesinos en serie, que yo creo que ahí estamos hablando de la mayor agresividad, es decir, personas ya no que matan por una circunstancia con respecto a otra, sino que hacen todo un plan para ir matando y matando y matando, y tal vez gente que ni conocen. Entonces, esta gente que es el máximo de violencia, el 75%, tiene datos en su infancia de tortura a animales. Claro. Entonces, ahí también hay que ver, cuando el chiquito está pegando la patada al perro, inmediatamente eso hay que pararlo. Y hay que pararlo en los distintos niveles.
Porque es muy interesante eso del control, pero no del control del poder, sino de que el que tiene el poder no se puede controlar para agredir. Eso es uno de los mitos más fuertes, porque se dice lo mismo de la sexualidad. Se dice que la mujer pues puede controlar sus instintos, pero el hombre no, y ya en una situación de extremo enamoramiento, ¿verdad? El hombre no se puede controlar. Y eso es un absurdo.
Eso se conoce como la teoría hidráulica. Claro. O sea, como que el sexo tiene tal fuerza, ¿verdad? Como una avalancha de agua, y que entonces simplemente no se puede. Lo cual es un mito también, por supuesto.
Es un mito, pero que se junta al otro mito, y pareciera que lo sexual en todo esto tiene mucho que ver.
Sí, claro.
No solamente un asunto social, sino que se identifica el sexo, comillas, fuerte, vean qué increíble. Habría que ver cuál es el sexo fuerte en otros sentidos, ¿eh? Pero bueno, tal vez volvamos a lo que estábamos comentando de si la organización de mujeres, donde efectivamente a veces son solo mujeres, a veces los jóvenes, ahora es muy interesante esa variable. Estamos teniendo muchos grupos de mujeres y muchachos y muchachas jóvenes, mujeres grandes o medianas y jóvenes. ¿Tendrá eso algún impacto? Yo sé que es una hipótesis, pero...
No, pero es una hipótesis, ya, María, digamos, está demostrado por la gente que trabaja directamente con mujeres afectadas por la violencia, que cuando estas mujeres entran en espacios organizativos de diverso tipo, ya sea para aumentar su nivel de ingresos, ya sea para relacionarse con otras mujeres que viven la misma historia y compartir sus experiencias, ya sea porque entran en procesos de organización política, etcétera, las mujeres empiezan a verse a sí mismas diferentes, empiezan por lo tanto a establecer relaciones diferentes con su entorno, ¿verdad?, con sus familias, etcétera, y entonces esos cambios llevan a que haya una mejoría en la convivencia, ¿verdad?, familiar, y que esas mujeres, por lo tanto, tengan más poder para poder enfrentarse a la violencia, por un lado, o simplemente dejar al agresor en caso de que no se pueda hacer nada. Es decir, la organización de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, el proceso de fortalecimiento de capacidades, de procesos de toma de decisiones, ayuda fundamentalmente como un mecanismo que detiene la violencia.
Por eso la organización de mujeres es tan peligrosa para el
status quo
de la sociedad. Por eso siempre que hay grupos de mujeres, no falta quien siembre la duda de qué es lo que están haciendo ahí, qué tienen que estar conversando, por qué tienen que estar reuniéndose, porque realmente esa voz lo que dice es, esto puede ser peligroso.
Pero vieras, Teresita, que a mí me parece muy, muy interesante que ha habido un cambio social en relación con eso, y hay una mucha mayor tolerancia en algunos sectores a la organización de la mujer y al empoderamiento. Tal vez es que no se ha tomado conciencia de todo el empoderamiento que permite estos espacios, no solo como espacios de apoyo, sino como mejora de la autoestima y fortalecimiento personal. Porque, por ejemplo, me decía a mí el director del IMAS en una de las reuniones que tuvimos, porque uno de los temas que estamos trabajando es precisamente el no solamente la pobreza, sino la mujer y la pobreza se están dando una especie como de becas o yo qué sé, como una especie de pensiones o subsidios a las mujeres con niños menores de 12 años. Y es aplastante el número de mujeres en extrema pobreza con niños menores que no tienen apoyos familiares extra, ¿verdad? Pero él decía que a la par de esto, bueno, están los fideicomisos y las posibilidades que tienen ahora las mujeres de conseguir algunos recursos para poder, precisamente unidas, hacer pequeñas empresas o salir adelante de otra forma. Y él me decía que es aplastante la diferencia entre el hombre y la mujer en lo que significa el pagar aquello que se tiene que devolver. Porque después del fideicomiso, que no se tiene que devolver, digamos, después del apoyo que no se tiene que devolver, hay un fideicomiso que posibilita un préstamo mayor. Y las mujeres religiosamente pagan. Dicen que es extraordinario.
Pero bueno, eso es problemático también, te cuento. Claro, digamos, eso uh-huh. lo empezaron a analizar, qué sé yo, en la India y en países uh-huh. donde estaban pequeños apoyos, ¿verdad?, uh-huh. en términos de préstamos para las mujeres. Uh-huh. Se demostró que los hombres, ¿verdad?, gastaban hasta el préstamo y tal en cosas personales, como uh-huh. compraban radios, compraban uh-huh. bicicletas, ¿verdad?, uh-huh. compraban cosas uh-huh. que eran para ellos. Las mujeres no, lo utilizaban en su empresa, ¿verdad?, uh-huh. en su producción. Pero incluso llegaban a hacer sacrificios de hambre, algunas cosas de ellas y de sus hijos, por pagar el préstamo, uh-huh. ¿verdad? Es decir, uh-huh. entonces, eso tiene un lado positivo, ¿verdad? En efecto, las mujeres, es mejor prestarle dinero a las mujeres. Uh-huh. Pero, por otro lado, si hay fracasos, ¿verdad?, en términos del proyecto del emprendimiento o tal, ya se sabe que las mujeres van a sacrificarse a sí mismas, incluso hasta llegar el hambre, por pagar el préstamo, ¿verdad?, uh-huh. cosa que los hombres no hacen. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado cuando se hacen esos análisis, ¿verdad?, sobre este tipo de situaciones.
Claro, pero estamos hablando de algo importante, que creo uh-huh. que es lo que está en la base de lo que estaba diciendo uh-huh. María, que es que el tener recursos económicos te da libertad.
Claro.
Ese es el punto, claro, porque sí. si no tenés ninguna forma de sobrevivir, muchas uh-huh. mujeres aguantan lo que sea, uh-huh. incluso no denuncian, uh-huh. porque están dependiendo del dinero, ¿no? Claro. Que es lo patrimonial. Entonces, uh-huh. al tener una entrada económica libre de ellas, indudablemente eso va a ayudar. Pero el segundo punto es la organización en sí. Y en la organización es una, tal vez, de las formas en que se puede ver que los problemas no son individuales, sino que son sociales. Uh-huh. Y por lo tanto tiene que tener una respuesta social. Eso uh-huh. es lindísimo, porque claro. la persona dice, me pasa solo a mí. Claro. Y va y habla con la otra y le pasa igual. Uh-huh. Entonces uh-huh. dice, bueno, pero si a las dos nos pasa igual, ¿cómo lo resolvemos? Uh-huh. Por eso es importante hablar, y también por eso es importante reconocer que parte de la violencia cuando se da en la casa es que el agresor usualmente no le permite salir, le empieza a quebrar todas las relaciones con su familia, con sus amigas, porque el hablar de las cosas es un inicio para resolverlas.
Claro. Pero lo que pasa es que hay aquí un punto que a mí me parece muy importante, y es que las mujeres en ciertos ámbitos no hemos tenido credibilidad social. Claro. En el ámbito de los préstamos, en el ámbito de lo económico, en general, ha habido mucha más credibilidad para el hombre. Y a mí me parece importante que la sociedad empiece a creer en la mujer, y eso pasa porque la mujer es buena pagadora, digamos. O sea, yo sé que tiene sus problemas, todo tiene sus problemas, pero el adquirir una credibilidad pública, el ser sujeta de un préstamo, el ser sujeta de una, digamos, del liderazgo de organizaciones, yo creo que eso nos va dando credibilidad y nos va ubicando en un lugar diferente. Y eso es una lucha que se viene haciendo desde años atrás y que a mí me parece fundamental como lucha, ¿verdad?
Por eso las organizaciones, ¿verdad? El hecho de organizarse uh-huh. es de verdad como un salto cualitativo, pasar de lo individual, de mi problema, de lo que me está pasando, a escuchar y ser escuchada por diferentes voces, ¿verdad? Por eso la organización es tan clave en esto.
No, y yo creo que un punto adicional que es muy importante es que justamente a la base de las diferentes formas de violencia contra las mujeres está la desigualdad social y económica. Es decir, no es únicamente un asunto de relaciones íntimas o tal, ¿verdad? Uh-huh. Si las mujeres no hubiéramos estado históricamente en una condición de subordinación, de discriminación, de desigualdad económica y política en todos los sentidos, la violencia contra las mujeres no sería una manifestación tan permanente y tan presente. Es decir, quienes ejercen violencia en los diferentes momentos históricos y en las diferentes etapas, lo hacen contra gente que es más vulnerable justamente porque está en una posición de desigualdad. Las mujeres históricamente hemos estado en esa posición de desigualdad. Entonces, en efecto, como vos decís, ser sujetas de créditos, tener mayor niveles de participación política, tener mayor niveles organizativos, todos esos son elementos que van cambiando la condición, ¿verdad?, social de las mujeres y por lo tanto ayudan a ir construyendo una sociedad con menos violencia.
De hecho, por eso, aun cuando alguna gente no estaba de acuerdo en la lucha por las cuotas, ¿verdad?, equidad en cuotas políticas o en puestos de poder, lo que sea, yo creo que eso ha servido mucho históricamente.
Sí, pero ahora estamos pidiendo más, porque esto va en ráfagas. Cada vez que tenemos un derecho, pues vamos a ver qué nos falta para hacer una sociedad democrática. Entonces ahora no es solo la cantidad de mujeres, sino que haya una igualdad en cuanto, sí, a la calidad, pero también en cuanto a la posibilidad de participación sin discriminación. Porque ahora la discriminación que vemos todos los días en esta campaña, que se gasta millones de millones, el Movimiento Libertario, el Partido de Liberación Nacional, nos da a entender que no podemos participar en política, la gente que no tenemos esa plata. Entonces, ¿cómo puede ser que la democracia dependa del dinero que tiene la persona? Esa es la segunda parte. Ahora necesitamos hacer un salto que ya no es solo el número, sino que es la diversidad y la igualdad de oportunidades en la participación política.
Bueno, y la igualdad de oportunidades reales. Porque, bueno, hay partidos que te ponen las mujeres siempre en segundo o tercer lugar. Entonces, aunque es el mismo número para diputaciones, o es el mismo número para los alcaldes o para los regidores, al final hay una discriminación. Porque aquí todo el mundo más o menos sabe el número posible de diputados, el número posible de regidores. Y si ponen en puestos donde la mujer no lo va a alcanzar,
no, pero en estas elecciones, ¿verdad?, sí tenemos un cambio sustancial que es alterno. Es decir, no nos quisieron engañar, ¿verdad?, con la equidad, sobre todo los partidos de Liberación Nacional, sí, los partidos mayoritarios. Entonces, primeramente ponían a todas las mujeres al final, que sabían que no iban a ser elegibles. Pero ahora no, ahora ya están uno y uno
más.
Pero vamos avanzando,
claro,
vamos
eso avanzando. Pero veamos también la trampa del nuevo código electoral, que también tiene una trampa, ¿verdad? Al plantear paridad y alternabilidad, ¿verdad? Resulta que entonces ahora no se pueden poner dos o tres mujeres seguidas.
Sí,
¿verdad?
Sí, eso también es una trampa.
Eso también es una trampa. En la interpretación anterior que había hecho el Tribunal Supremo de Elecciones a raíz de la presentación del partido Nueva Liga Feminista, el Tribunal Supremo de Elecciones había dicho, con el código electoral anterior, que el 40% era un mínimo, no necesariamente un máximo. Es decir, que eso dejaba abierta la posibilidad de que las mujeres en las papeletas fueran en un 60 o incluso en un 70 o en un 100%,
claro,
¿verdad? En caso. Ahora resulta que, supuestamente muy modernos nosotros, con paridad y alternabilidad, ya no puede haber 60 o 70% de mujeres en las papeletas, ni puede haber dos mujeres seguidas, o ni puede haber, digamos, mujeres en el primero, segundo y el tercer puesto, ¿verdad? Entonces vemos cómo es interesante cómo avanzamos en un lado, pero retrocedemos también en otro.
Digamos que soga para el propio pescuezo, a veces
de alguna manera.
Pero de alguna manera las luchas son así.
Sí,
las luchas no son tan clarividentes como que uno no meta de algún momento la pata, ¿verdad?
Ahora,
pero
también,
lo importante también es ir avanzando.
Claro.
Lo importante es avanzar rápido, porque las mujeres no tiene mucho tiempo, cada ser humano tiene una vida, y francamente tenemos que correr para que los que están viviendo ahora, las mujeres que están viviendo ahora, tengan una vida digna. No podemos ir tan despacio, por eso las luchas tienen que estar, diría yo, en todas las aristas, en cada una de las aristas de la vida, desde las más chiquitas hasta las mayores. La lucha tiene que ser muy comprensiva.
Pero yo quiero volver un poquito a lo que estabas diciendo al inicio en cuanto a la agresión por parte de los hombres, que es un tema que se nos quedó ahí y que hablaste también de que está aumentando la agresión.
Claro.
Y yo creo que lo que tenemos que decir en este momento es que es lo más lógico que esté aumentando la agresión, porque tenemos toda una educación hacia la agresión y no tenemos una educación alternativa. Entonces, si vemos televisión, solo agresión. Pero ahora, retomándolo con el tema de la política, me preocupa muchísimo el movimiento libertario, que se está basando sobre la figura que podríamos decir el macho man, ¿verdad? O Superman, que dice que solo le faltan los calzoncillos rojos por fuera, ¿verdad? Que es que dice, con mano dura, yo voy a resolver el problema de la seguridad.
Con violencia.
Con violencia. Está haciendo un modelo violento. Fuerza. Un modelo violento.
Y ya se sabe que los modelos violentos lo que hacen es producir más violencia.
Ya eso se ha demostrado.
Sí, la violencia engendra violencia. Eso para nadie es un secreto.
Sí, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que la persona tuviera la capacidad para analizar estas cosas, ¿verdad? Que hubiera toda una educación de cómo ver los mensajes y quitarle tal vez la parte... nada más comercial, porque lo que estamos viendo es una propaganda política para vender. En este caso sería para que le den el voto, ¿verdad? Esa es la venta. Entonces tenemos una figura que la están apoyando muchos hombres. Eso es lo que a mí me preocupa, de que los hombres se identifican con ese modelo. Y eso es algo pero terrible. Entonces, ¿cómo hacemos para que se dé cuenta? Porque yo creo que de alguna forma... alguien, porque esto es mercadotecnia, ¿verdad? Claro, entonces alguien de la mercadotecnia le dijo, señor macho noto, ¿cómo le dice? Ya se pasó, es decir, ya esta figura del macho man, ¿verdad? Superman, se pasó. Entonces en la otra propaganda le aparece a la parte de una chiquita, ¿verdad? Como diciendo, soy bueno, un papá, ¿verdad? Pero ya puso la figura del macho dominante. Y también, eso nos perjudica.
Claro,
como
pero también
mujeres.
Está la figura de, bueno, yo creo que varios han utilizado, ¿verdad? La figura de también captar al estereotipo femenino. Entonces, el guapo, ¿verdad? Hay que votar por esta persona, incluso los mensajes, ¿verdad? Entonces, es usar ese fondo estereotipado de lo que es un hombre, superhombre, y una mujer muy esperando que ese superhombre la rescate. Es nefasto. O sea, a mí
sí,
me parece...
todos esos elementos son los que han ayudado a construir, ¿verdad?, la violencia contra las mujeres, justamente. La violencia contra las mujeres se construye, ¿verdad?, desde esos grandes imaginarios sociales, desde la parte más grande hasta los espacios más íntimos y el imaginario social más pequeño, ¿verdad?
Ahora, entonces, yo creo que también las mujeres en general, por supuesto no ustedes, ¿verdad?, o yo misma, porque realmente uno le ha dado mucho pensamiento a todo esto, pero todavía hay muchas mujeres en la calle que no se creen la historia de su importancia, de lo que pueden hacer, de hasta dónde pueden llegar. Fíjense que a mí me preocupa muchísimo aquí mismo en la universidad, donde se gradúan los primeros promedios, el 70% son de mujeres. Las mejores, las más creativas en muchas de las carreras somos mujeres, pero a la hora de asumir los puestos de poder, o no tenemos acceso o decimos que no, porque esa es una cosa que las mujeres tenemos que cambiar y revertir. Yo sé que nos cansamos de ser tres veces mujer, de mantener el hogar, de que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, entonces hay que cambiar esas bases para poder decir que sí.
Son siglos de dominación, ¿verdad?
Son siglos de dominación, pero entonces hay que avanzar en la mentalidad colectiva. Es lo que cambia más lento, ¿eh? Lo que cambia más lento no son las leyes, no son los discursos. Muchas veces los discursos, en algunos casos, son aceptables, pero la realidad, la mentalidad colectiva, y yo creo que las mujeres tenemos mucho todavía que aprender, nosotras mismas, no solamente en nuestra relación con los hombres, sino en saber el valor que tenemos, las posibilidades que nos dio una sociedad machista. Yo siempre he pensado que el machismo le ha hecho un daño tremendo a la mujer, pero también le ha hecho un daño tremendo al hombre, le ha hecho un daño tremendo a la sociedad. Entonces, habría que ver, dentro de todas las cosas que no tenemos, las cosas que hemos logrado ir construyendo y aprovecharlas de manera diferente. Eso es un punto que es fundamental, por eso la capacitación es tan importante.
Ahora, yo diría, María, que yo estoy de acuerdo con vos, pero digamos, si miramos hace 30 años atrás, la problemática de la violencia contra las mujeres no era un asunto de discusión pública. Exacto. No hubiéramos tenido este programa. Exacto. No tendríamos leyes, programas y proyectos, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que por un lado, sí hay que reconocer que hay un avance, al menos en la visibilización. Uh-huh. Eso no ha eliminado la violencia, no ha impedido las muertes, ni ha, digamos, hecho cambios más en las mentalidades colectivas, como vos lo tratás, pero sí es un avance. Es decir, el que el tema esté puesto en la palestra pública significa, digamos, que sí hay un cambio en algún sentido.
Pero hay que tener un cuidado, Hay que tener un cuidado. A veces se habla mucho de las cosas y si no se logra este cambio colectivo, las cosas se quedan en el discurso.
Lo que pasa,
aceptar, incluso hablar mucho de agresión y de violencia y no ponderar lo que haría que esta agresión y esta violencia disminuyera realmente, es un riesgo. Yo vi una película, Apocalipsis Now, cuando un norteamericano le da una patada al plato que sostiene los intestinos de un vietnamita y la gente del cine se ríe. Yo he visto cómo Reagan logró, hablando de la contra y diciendo, sí, ¿y qué? Y buscando eufemismo, y llamándoles luchadores de la libertad, se aceptaba la violencia contra el pueblo nicaragüense. Entonces, hay que caminar también por esos rumbos. O sea, hay que fortalecer las cosas positivas de las mujeres.
Pero el punto que yo quería plantear, María, es que yo creo que no es casualidad, digamos, que el avance sea tan lento en esta problemática. Claro. Es que la violencia contra las mujeres es la piedra angular de un sistema de dominación.
Por supuesto.
¿Verdad? O sea, es de un asunto que es sistémico. No es un problema de relaciones individuales, personales, ni nada. Es que es un asunto sistémico. Si la violencia contra las mujeres, en sus diversas manifestaciones, se acabara, es que estaríamos hablando de que estamos en la construcción de una nueva sociedad. E incluso, muchos autores y autoras afirman que la violencia contra las mujeres es el modelo de todas las formas de violencia. Es decir, ese es realmente el modelo originario, ¿verdad? Entonces, realmente estamos hablando de un asunto sistémico que no vamos a cambiar en 30 años que tenemos de lucha directa contra esta problemática.
Y que el sistema está sostenido allí. Por ejemplo, un ejemplo típico es el asunto de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Se logra aprobar después de años. Y a un año de aprobado, el sistema se organiza para tomar los dos artículos más claves, porque eran los que penalizaban los delitos de acción y no el resultado de la acción. El sistema se organiza, consigue un vocero, que es este señor que pone el recurso de amparo, y hay una declaratoria de inconstitucionalidad de esos dos artículos. El sistema se...
Creo que valdría la pena que dijéramos cuáles son esos dos artículos.
Que es los artículos sobre maltrato y sobre violencia emocional, ¿verdad? Maltrato físico. Y es la acción de maltratar física o emocionalmente la que está siendo declarada inconstitucional. Entonces, una violación al derecho del señor, en este caso.
Entonces, sí, pero ve lo que hablábamos antes. Si cometes una acción agresiva y eso tiene una consecuencia negativa, entonces socialmente eso va bajando. Pero si cometes una acción agresiva y la gente dice, ¿y qué? Me da igual, entonces lógicamente eso es un modelo para seguir, y más si se pone como modelo positivo, que es el caso que hablamos de Otto Guevara. Entonces estamos hablando de impunidad. Yo quisiera aquí hacer, ya que estamos en época electoral, una relación entre esto de la violencia y cómo un montón de cosas que ha hecho este gobierno y los anteriores liberacionistas, incluyendo a José María Figueres, que anda huyendo por el mundo, no es asumido como algo que deba ser penalizado por los grupos liberacionistas. Al contrario del PUSC, porque cuando llega Miguel Ángel y es acusado Calderón, del PUSC dicen, yo no quiero tener nada que ver con esta gente que está fomentando esta corrupción. Entonces se salen, por eso es que tiene tan pocos votos. Y eso me parece muy lógico, muy sano. En cambio, liberación es, a mí me vale. No me importa. Incluso, ¿cómo puede ser que un memo del miedo, que psicológicamente lo analizamos en la escuela de psicología y vimos que era una forma de tortura emocional, y de golpe la gente dice, no ha pasado nada, no existe? Entonces es un encubrimiento de formas terribles de violencia, y simplemente esta gente, liberación, es como poner un palo y darle una carta blanca y decir, no importa lo que usted haga, corrupción, que nos gaste la plata, que se pague todo, la plata que hay para viviendas, pues se gaste en otra cosa, no importa. Entonces es una validación de la violencia que es sumamente peligrosa, y como decía, se está aumentando. Yo diría que lo extraño sería que no aumentara con estos ejemplos.
Claro, y que tiene que ver con lo que acaba de señalar Teresita. O sea, el artículo contra la agresión psicológica.
Y el maltrato físico.
O sea, el problema es, entonces, un problema también de prevención. O sea, no está permitiendo la prevención. Está esperando la muerte para castigar al asesino. Pero ya ahí no es violencia contra la mujer. Es un asesinato. Entonces, de alguna manera, se le quita el eje fundamental de y la causa fundamental del acto mismo. Y realmente lo que habría que luchar es para prevenir y no para castigar cuando ya no hay remedio. Y quitando estos dos artículos, se impide la prevención de alguna forma. Porque entonces la gente no puede andar acusando al otro de que lo está maltratando psicológicamente en la vida cotidiana. Porque eso, ¿dónde está el resultado?
Y yo creo que un elemento que ha hablado Mirta y Teresita es que uno de los factores que reproduce la violencia o contribuye a que se reproduzca es la impunidad.
La impunidad,
¿verdad? Justamente cuando no hay reconocimiento de que se cometió el acto violento, cuando no hay alguna forma de sanción de ese acto violento, cuando las cosas pasan y me vale, ¿verdad? Como como decían ustedes, eso lo que hace simplemente es reproducir los mecanismos y que la cosa se siga dando cotidianamente. Porque ¿por qué no se va a dar si no hay nadie que me diga alto, lo que usted está así cometiendo es un delito o lo que usted está cometiendo es un acto reprochable socialmente?
Ahora, estratégicamente, yo sigo pensando que el tema tiene que ser tratado por todas las aristas y hay que buscar mecanismos diferentes, como el de la organización, por ejemplo, como el de la credibilidad de la mujer, como el del cambio de la mujer misma para asumir puestos de poder y de responsabilidad que le permitan incidir en de otra manera en un cambio, cómo ponderar los cambios que los hombres están teniendo, o cierto tipo de hombre o cierta generación, ¿verdad? Yo creo que ha habido un cambio en las parejas de los muchachos jóvenes. Bueno, habría que fortalecer también, habría que hacer también un fortalecimiento de lo positivo, ¿verdad? Al lado de la lucha para eliminar lo negativo, porque es tan complejo que si no asumimos todas las aristas, todos los intersticios, todas las leyes, todos los reglamentos, todos los discursos, todos los programas como este, entonces el cambio va a ser más lento.
Sí, pero tenemos buenas prácticas, hay un montón de ejemplos que tenemos de cómo se puede hacer para ir bajando el nivel de violencia. Claro. Algunas ya los dijimos, pero hay unos que son muy puntuales, lo que decías de todas las aristas. Ajá. Pero me da la impresión que en el sentido de gobierno, de Estado, de propuesta Ajá. política, sobre todo en estos partidos patriarcales, vamos Ajá. para atrás. ¿Por qué? Por ejemplo, sabemos que no es conveniente que en la sociedad haya armas. Por Cuanto supuesto. Más armas que hay, más violencia. Incluso se pide en la sociedad que se quiere bajar de violencia, se pide que los mismos policías no lleven el arma a la casa. Uh-huh. Entonces, uh-huh. eso es la buena práctica, es que baje el nivel de armas, que uh-huh. esté sumamente controlado. Uh-huh. Bueno, este gobierno ha abierto a la policía privada y ahora todo el mundo tiene armas. Uh-huh. Y creo que, por cierto, aquí hay una gran responsabilidad del presente gobierno, pero también en los libertarios que están en las mismas, porque son claro, los mismos claro. grupos económicos, Liberación y el Movimiento Libertario, que se quiere hacer aparecer como oposición, pero no es ninguna oposición. Entonces, dice prácticamente que las armas por la libre.
Sí, que circulen por la
pero
libre.
Mira, sabiendo que eso claro. es contrario.
Y eso, uh-huh. por eso es eso... Cuando yo hablo de las aristas, hablo de ese tipo de cosas. No solamente es del tema específico, violencia contra la mujer. Es que hay una serie de elementos que hay que atacar y que podrían favorecer ese otro tema. Yo hago una columna ahí, Cartas a María. Sí ha habido un tema donde me llovieron cartas, regañadas, insultos, fue cuando dije que las armas siempre eran de doble filo. Uh-huh. Y cuando defendí no a las armas, no a las armas en la casa, uh-huh. no a las armas
para
nada, ¿verdad? Y vieran la violencia de la sociedad contra el tema. Ese y otro que llovieron cartas fueron la gente que trabaja con apuestas, ¿verdad? Esos son los dos temas. Y he hablado contra violencia varias veces, de diferentes géneros, y la reacción social no es tan fuerte como esa.
Porque hay intereses también, claro, hay intereses de mantener control.
Hay intereses de mantener control, y al final es lo que ustedes dijeron desde el principio de esta conversación. El poder es el eje de la estructura, y a la base del poder está la relación entre hombres y mujeres.
Sí, es que eso que ustedes plantean de las armas es muy interesante. Es una medida de política pública que se sabe que hace una gran diferencia. Veamos, por ejemplo, dos países donde se han hecho estudios sobre esto, Estados Unidos y Canadá. Canadá tiene una criminalidad relativamente baja, es decir, bastante baja. Estados Unidos tiene una criminalidad y asesinatos altísima. Con armas de fuego altísima.
Altísima.
¿Y cuál es una de las grandes diferencias entre los dos países? Que en Estados Unidos uno puede ir y conseguir un arma en el supermercado y hay balas en Walmart, ¿verdad? Y en todo lado, mientras que en Canadá hay una restricción grandísima. Más bien, en Canadá la política es pocas personas pueden poseer armas y tienen que estar tremendamente justificados. Es decir, no es una libre circulación de armas ni hay venta de municiones en establecimientos comerciales normales. Y eso ha hecho en esos dos países que están de vecinos, que tienen un sistema económico parecido y que tienen una historia parecida, que haya una gran diferencia en los índices de criminalidad.
Y es interesante también, hay tantos puntos como a nivel de los cuerpos policiales se ha abierto la puerta a las mujeres. Uh-huh. Y a veces uno se pregunta por qué y cómo. O sea, uh-huh. el sistema genera una serie de trucos, ¿verdad?, para mostrar lo que realmente no está cambiando uh-huh. en el fondo, sino que muestra algunos ejemplos como para demostrar que socialmente o gubernamentalmente realmente hay cambios. Y no los hay, son cambios cosméticos. Entonces habría que ver dónde tenemos que seguir poniendo, en qué aspectos habría que seguir poniendo la mayor fuerza para el cambio.
Así es que las demandas de equidad que ha hecho el movimiento feminista en los últimos 200 años, ¿verdad?,
tenía que ver con igualdad de salario, con igualdad en términos de participación política, con igualdad en términos de acceso a recursos económicos, etcétera. Pero esa igualdad también se ha malentendido con que entonces ahora las mujeres también van al ejército, también van a la policía, ¿verdad? Y tal. Esa nunca ha sido una demanda del movimiento de mujeres, ¿verdad? No eran esos los espacios que las mujeres queríamos ocupar.
Exactamente. Y también hay una cosa, o sea, yo estoy de acuerdo con que hay que valorar y reconocer los avances. Pero creo que en esta mesa estamos la gente que estamos en la punta de lanza. Tenemos que reconocer lo que no hemos logrado. Eso no significa desconocer los avances, por supuesto. Sin embargo, hay que posicionarse, ¿verdad? O sea, ¿qué falta? ¿Qué nos falta? Porque, como vos dijiste antes, las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas y adultas mayores que vivimos en este momento no podemos esperar a que el cambio aparezca, la igualdad, quién sabe cuándo. La necesitamos ya y tenemos que seguir empujando.
Y tiene que ser una lucha colectiva.
Por supuesto.
Colectiva. No puede, la lucha no puede estar en manos de personas como nosotras, ¿verdad? O un grupito, una onda, como cuando uno tira una piedra en un río, ¿verdad? Esa onda tiene que volverse, tiene que llegar a las orillas y tiene que rebalsar las orillas, porque la lucha tiene que ser una lucha mucho más colectiva, mucha más gente tiene que realmente comprometerse con esa lucha, mujeres y hombres también.
Necesitamos, pero ver también espacios, las posibilidades reales en esta campaña política. La gente, sobre todo Liberación, la gente que dice yo soy liberacionista, que me parece una palabra horrible, ¿verdad? Porque nadie puede ser de un partido. La democracia es escoger entre partidos, no darle una carta blanca y ya. Entonces, hay propuestas distintas, pero no hay dinero ni forma de hacerlo llegar a la gente. Por ejemplo, yo conozco a Marcela Sánchez, que es una dirigente comunal que nunca estaba metida en política y ahora está en la coalición para regidora que se llama Coalición Montes de Oca Unida. Es un nuevo partido con dificultades, pero los partidos grandes no te permiten esa inclusión de la que estás hablando. Ellos mismos, el PUSC, el PLN, el Movimiento Libertario, que son los tres partidos que formaron el Grupo 38 por el sí al TLC, ellos mismos no permitieron en la reforma al Código Electoral que hubiera espacios para los partidos pequeños, por ejemplo, en la difusión. Y eso también es una buena práctica, que no la quieren asumir. ¿Qué es? Que todos los partidos tengan su espacio y puedan dar a conocer a la gente qué es lo que están presentando como modelo. Entonces tenemos un Movimiento Libertario que dice mano dura, tenemos un Partido de Liberación Nacional que nos dice cómo lo va a resolver, y estuvo, bueno, incluso Laura Chinchilla fue ministra de Seguridad y no creo, ¿verdad?, que pueda presentar como modelo lo que hizo, porque hay un deterioro real, ¿verdad? Entonces, bueno, y el PUS, como digo, me parece que es un partido que tuvo más conciencia y se desbandó. Porque eso es lo que tenemos que hacer cuando algo actúa mal, sea un partido político, sea el chiquito que le maja ahí al gatito, tenemos que decirle no. Y la forma que tenemos en política de hacer eso es no votar por este grupo. Pero si hay un grupo como Liberación que va a votar, hagan lo que hagan, entonces, ¿qué democracia? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, pero Mirta, es que no podemos perder de vista que en este país lo que tenemos es una democracia representativa, no una democracia real.
Pero lo que dice la Constitución Política debería es democracia participativa.
Claro.
Eso es lo que dice.
Pero es lo que no existe. No hay ni acceso, ni participación, ni democracia económica, ni democracia política realmente. Lo que existe es una democracia representativa mediada, no solo por los recursos, sino por los medios de comunicación. Entonces, también la lucha por una democracia, como vos decís, participativa, es una lucha por la equidad de género.
Yo quisiera, ahora que vos hablas de eso, contar una anécdota que yo creo que es muy significativa. Hace algunos años, justamente cuando Laura Chinchilla era ministra de Seguridad Pública, estábamos en un evento en relación con violencia contra las mujeres en el auditorio del Colegio de Abogados y Abogadas. Me acuerdo perfectamente. Y Laura Chinchilla, como ministra de Seguridad, lamentándose en esa actividad, que lo que pasaba es que los policías no le hacían caso a ella y no le respondían cuando ella decía que tenían que atender las situaciones de violencia contra las mujeres. Nos dio tanta indignación a un grupo grande de compañeras que estábamos ahí que nos levantamos y nos fuimos de ese auditorio, porque era el colmo que la ministra de Seguridad, que se supone que tiene el control del cuerpo, los cuerpos policiales de este país, decía que ella no podía hacer nada más en materia de violencia porque los policías no le hacían caso, ¿verdad? Entonces, esos son también respuestas de un sistema, de un gobierno, que nos hablan de por qué no hemos podido avanzar más en la prevención de la violencia contra las mujeres.
Bueno, yo creo que el conversatorio ha sido un conversatorio realmente muy rico. Yo espero que algunas de los comentarios, algunas de las frases, algunas de las recomendaciones, porque ha habido recomendaciones también, hagan mella en las personas que no, hoy nos escucharon, y que ellas, esas personas, también repliquen este tipo de conversatorios, que en los diferentes lugares, en las diferentes comunidades, en los diferentes grupos, se discuta el tema. Se discuta el tema y se trate de ver cómo se puede avanzar, cómo se puede mejorar para tener una Costa Rica mejor para todos y para todas.
Muchas gracias, de verdad. Gracias.
Gracias.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de Radio Universidad del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.